Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevo escándalo sexual envuelve a la Iglesia Católica. Más de 300 sacerdotes estarían involucrados. Bajo la lupa, petición de ciudadanía en busca de posibles fraudes. Multitudinarias protestas en Nicaragua en presión a gobierno de Daniel Ortega. Y desnutrición en Venezuela coloca al país en estado de emergencia según la ONU.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos revisará miles de peticiones de ciudadanía ante la presunción de la comisión de fraude, lo que podría resultar en la revocatoria de algunas de estas naturalizaciones. Abogados de inmigración llaman a la calma ante el anuncio de las autoridades.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía revisa más de 2.000 peticiones de procesos de naturalización aprobados por el gobierno de Estados Unidos ante un posible fraude cometido durante el trámite inmigratorio.
Desempolvar estos casos en los cuales se sospecha que ha habido fraude, que la persona ha mentido en la planilla, tanto en la de residencia como en la de ciudadanía, para revisar todas estas ciudadanías en las cuales ellos sospechan incluso que ha habido uso de identidad falsa. Por ejemplo, gente que se presentó como una persona y era otra, y son ciudadanos. Gente que mintió en la planilla de residencia, gente que mintió algún delito.
María Trina Burgos es abogada experta en inmigración y en entrevista con La Voz de América explicó que el paso siguiente a una notificación de proceso de revocatoria de ciudadanía contempla el derecho a la defensa en corte federal, incluso la apelación.
Te demanda el gobierno para revocarte la ciudadanía. Es un proceso judicial normal en el sentido que te van a dar una cita para que tú te defiendas. Obviamente vas a necesitar un abogado, representación de abogado, para defender esas acusaciones o de fraude o de la mentira en la planilla.
El Servicio de Inmigración y Naturalización tiene prevista la contratación de abogados adicionales para reforzar las investigaciones sobre estas dudas razonables que determine el Departamento de Justicia. Para la abogada, no es cuestión de preocuparse si usted está consciente de la legalidad del trámite.
Esté tranquilo, usted no cometió ningún fraude, usted no mintió, no se preocupe realmente por eso, pero las personas que saben en el fondo que mintieron o que cometieron fraude, pues que en cualquier momento les puede llegar eso, como que puede ser que no se den cuenta.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Unos 300 sacerdotes estarían acusados de abuso sexual en Pensilvania, según un informe publicado por la Corte Suprema del Estado. Más de 1.000 niños fueron identificados como víctimas en el caso.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza.
Estas palabras del Papa Francisco marcaron el pasado enero un antes y un después en la Iglesia Católica. Por primera vez, un Santo Padre condenaba explícitamente los casos de abuso sexual infantil en el seno de la institución. Ahora, un nuevo caso masivo asoma en Estados Unidos. Un exhaustivo informe presentado por la justicia denuncia que más de 300 sacerdotes abusaron de 1 millar de niños y niñas en las últimas 7 décadas. Las acusaciones son de tal gravedad que Naciones Unidas ya se ha pronunciado.
Son perturbadoras y desgarradoras.
El Vaticano, de momento, guarda silencio.
El modus operandi de la Iglesia Católica durante décadas y décadas, ¿no? Tal vez durante todo el siglo XX, estuvo marcado por priorizar la defensa institucional por sobre la atención a las víctimas.
La Archidiócesis de Washington, por su parte, sí se ha pronunciado por alusiones. Su cardenal, Donald Rowe, que sirvió durante años en Pensilvania, se ha visto salpicado por el escándalo. Pero no solo niega estar involucrado en los hechos, sino que también los condena. Pero las víctimas piden más que una disculpa, dice el teólogo Álvaro Ramis de la Universidad de Chile.
Y demandan un procedimiento donde se haga justicia respecto a las responsabilidades tanto personales como institucionales, lo que implica también reparación.
Porque ese parece ser también el caso ahora. Según el documento de denuncia, algunos sacerdotes confesaron su delito a sus superiores. En el mejor de los casos fueron trasladados, pero en otros incluso fueron felicitados por su sinceridad. Este nuevo caso parece seguir el patrón de otros abusos cometidos en Chile o Australia. Dice Segovia, desde América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos continúa su gira por Sudamérica. En su corta parada en Argentina se reunió con su par argentino Oscar Raúl Awad, quien hizo énfasis en la nueva fase de las relaciones entre Estados Unidos y la nación sudamericana.
Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la cooperación militar, Jim Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, hizo su escala en Argentina como parte de su gira por Sudamérica.
Estamos trabajando juntos en una amplia gama de asuntos, desde la asistencia humanitaria y las operaciones de socorro en casos de desastre, hasta la no proliferación de armas de destrucción masiva.
Mattis hizo estas declaraciones durante un encuentro con su par argentino, Oscar Raúl Aguad.
Porque si bien la Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos.
El funcionario estadounidense elogió los valores democráticos compartidos por las dos naciones y resaltó las bases de su alianza militar.
Juntos podemos ayudar a forjar un futuro mejor para la próxima generación de argentinos y estadounidenses, un futuro reforzado por la transparencia, el respetuoso trabajo militar en equipo entre los soldados, marineros y aviadores de nuestras dos democracias.
Su trayecto se dirige ahora a Chile y luego a Colombia, donde tiene planeado reunirse con el recientemente juramentado presidente Iván Duque. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una serie de manifestaciones tienen lugar en Nicaragua para presionar al gobierno de Daniel Ortega a la liberación de los detenidos e impulsar la búsqueda de una salida a la crisis que mantiene sumida a la nación en la violencia desde hace casi 4 meses. Establecemos contacto con nuestros enviados especiales, Giesel Tobías y Jacopo Luzzi, quienes se encuentran siguiendo las protestas. Primeramente vamos contigo, Giesel. Cuéntanos cómo se desarrolló la manifestación de los estudiantes el día de hoy en Managua.
Tuvimos una presencia de muchísimos estudiantes masiva, prácticamente muchas personas. Nosotros en realidad teníamos nuestras dudas de que muchas personas pudieran llegar a esta demostración, tomando en cuenta que se trata de un miércoles en donde se supone las personas están trabajando, otros están en las distintas actividades, pero esto es solo una demostración de que simplemente en Managua las cosas son distintas, que la normalidad ahora es que las personas estén en las calles presionando al gobierno para que deje el poder y libere a los estudiantes que, según ellos, están en prisión. No obstante, la nueva medida del gobierno para presionarlo ya no es reprimiendo las protestas, sino que, según el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ahora es mucho más sofisticada.
Aquí hay detenciones arbitrarias, aquí hay represión a las personas que en su momento participaron en los plantones y en la protesta. Hoy están siendo perseguidos criminalizado, enjuiciado, encarcelado, y la agresión a los hombres y mujeres de prensa. Aquí hay un deterioro sistemático en los derechos humanos, por eso decimos que el Estado de Nicaragua colapsó, es un Estado que ya no respeta los derechos humanos de ningún nicaragüense.
Estamos con un fuerte calor acá en Nicaragua, el sol ha imperado toda la mañana, pero nada ha detenido a las muchas personas que llegaron acá, que según ellos, cuando se toca a un hijo, cuando se toca a un abuelo, se toca a toda la familia, y es por eso que participaron de esta marcha, este recorrido que duró aproximadamente 2 horas.
No, ya no vale la negociación, queremos que se vaya, porque quieren que adelanten elecciones para que nosotros podamos elegir a un presidente, que podamos tener democracia. Eso es lo que queremos, democracia. Y queremos que se vaya Daniel Ortega, eso es lo que quiere todo el pueblo.
Por otro lado, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega convocaron a una movilización en respaldo al gobierno. Allí se encuentra Jacopo Luzzi acompañando la convocatoria. Jacopo, ¿cuál es el sentir de los manifestantes? Jacopo, vamos contigo. ¿Cuál es el sentir de los manifestantes?
Hola, Belén. Estamos aquí en esta protesta de en menos de media hora aquí en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Empezará una marcha organizada por los sostenedores del gobierno del presidente Daniel Ortega y terminará en la rotonda Hugo Chávez. La marcha ocurre en respuesta a la protesta de esta mañana y por el momento no parece ser tan llena de personas. La policía de tránsito cerró todo el perímetro de la UNAN, que era uno de los símbolos de la resistencia estudiantil. Sin embargo, mirando a las personas aquí, no se percibe el mismo ánimo y euforia de la otra marcha.
Jacopo Gesell, muchas gracias por actualizarnos con estas informaciones. Le recordamos que puede seguir la cobertura de todo lo que ocurre en Nicaragua con nuestros enviados Gesell Tobías y Jacopo Luzzi a través de las plataformas de La Voz de América. Serias fallas en el debido proceso de la detención y allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Requesens y Julio Borges fueron identificados por la Unión Interparlamentaria. La organización indicó que el gobierno de Venezuela violó su propia constitución.
El proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados venezolanos Juan Requesens y Julio Borges, acusados de lo que el gobierno ha catalogado como un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro, es fuente de preocupación para la Unión Interparlamentaria Mundial con sede en Ginebra. Así lo explicó a La Voz de América vía Skype Gail LaRocque, encargada de Derechos Humanos.
Es una preocupación muy seria, ya que en esta etapa el debido proceso ya plantea un problema, por el solo hecho de que la inmunidad parlamentaria se levantó sin escuchar las preocupaciones de los miembros del Parlamento. No se les dio la oportunidad de presentar sus puntos de vista o explicar su situación antes de que se levantara su inmunidad.
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria se encarga de defender y proteger a los parlamentarios amenazados. Actualmente se encuentran trabajando en 550 casos alrededor del mundo, de los cuales 57 son de Venezuela. Todos presentados por parlamentarios de la oposición venezolana, entre ellos Requesens y Borges. El gobierno de Venezuela niega violaciones de cualquier tipo en estos casos. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, ambos miembros de la Asamblea Nacional. La Asamblea argumenta que existen elementos de convicción que los involucran en el supuesto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro en Caracas. El Ministerio Público acusó a Juan Requesens de homicidio intencional de Nicolás Maduro tras presuntos atentados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La falta de alimentos es una de las principales causas que lleva a los venezolanos a abandonar el país, según una portavoz de la ONU. Desde el organismo advierten que los niveles de desnutrición son alarmantes y colocan al país en estado de emergencia.
De acuerdo con la clasificación de la Organización de Naciones Unidas sobre Desnutrición, la proporción ubica a Venezuela en estado de emergencia, una fase antes de la hambruna. Un indicador evaluado y determinante para el estudio fue la cantidad de kilocalorías consumidas a diario por cada venezolano. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2.100 kilocalorías y 75 gramos de proteínas, pero en el país las familias más vulnerables solo pueden acceder en promedio a 1.400, lo que significa que por persona se están consumiendo 430 gramos de alimentos a diario. La doctora Ana María Sáenz aseguró que los hábitos alimentarios de los venezolanos han cambiado notablemente durante los últimos 2 años aproximadamente.
Es muy común observar las características de la desnutrición evidentes en el ámbito dermatológico. La dieta básicamente está constituida por harinas, no existen las proteínas.
En una pequeña muestra, venezolanos manifestaron que su dieta diaria ha disminuido debido a las dificultades que hay para acceder a los alimentos esenciales para una óptima alimentación.
Sí, hay bastante hambre. Miren, la gente se está yendo de Venezuela porque no hay comida.
El ministro para la Alimentación de Venezuela, Luis Medina, aseguró que con el despliegue de las ferias del campo soberano se garantizarán los rubros esenciales de la dieta diaria en la mesa de los venezolanos.
Hicimos una programación para este mes, hacer 1.400 ferias con la finalidad de atacar pues todas las zonas de silencio y todas las parroquias de nuestro estado venezolano.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve, una mortal fiebre enciende las alarmas y el impacto del cambio climático en los viñedos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La fiebre de las montañas rocosas preocupa a autoridades de salud en Estados Unidos. La enfermedad bacteriana transmitida por las garrapatas ha cobrado vidas en Estados Unidos y México. Una proliferación de la especie en la frontera enciende las alarmas.
134 muertes se han registrado en México y una en Estados Unidos por una bacteria que es transmitida por garrapatas marrones de perro, que aunque habitan principalmente en caninos, también pueden atacar a humanos, según explicó la doctora Janet Foley, epidemióloga de la Universidad de California.
Estamos viendo epidemias localizadas, con muchos casos, todos en una ciudad.
Desde Mexicali, una ciudad en el norte de México que colinda con el estado de California, nos habla Óscar Sasuta, coordinador estatal de investigación de la Secretaría de Salud.
Pues
Las garrapatas inicialmente se han reportado en países de Sudamérica, como lo son Brasil, y más recientemente en México, sobre todo en los estados de Sonora y Baja California, son los que presentan más presencia de este vector.
Y están especialmente en zonas rurales.
Básicamente las garrapatas las encontramos en lugares asociados a la pobreza, lugares donde la infraestructura de las casas es insegura, donde hay mucha acumulación de basura en las casas. Sobre todo en zonas periféricas de la ciudad.
Las muestras hechas confirmaron la presencia de Rickettsia rickettsii, la bacteria transmitida ahora por la garrapata marrón y antes por otra de la misma especie.
Se llaman garrapatas marrones de perro, pero cuando son grandes, en realidad son realmente grises. Pueden estar sobre sus orejas, sobre su espalda. Eso es una especie de señal de que probablemente estás lidiando con garrapatas marrones de perro.
Ante la presencia de una garrapata, recomiendan cubrirla con un algodón empapado en alcohol y una vez muere, se puede retirar sin mayor peligro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bodegas en el mundo están afrontando el aumento de temperaturas que, debido al cambio climático, desplazan la viticultura hacia el norte. Mientras los viñedos en zonas más templadas son abandonados, los enólogos comienzan a cultivar uvas en lugares tan remotos.
Esta bodega en el Valle Willamette de Oregon cultiva uvas Pinot Noir desde hace décadas, reforzando la buena reputación de los vinos salidos de regiones más frescas. Sin embargo, los enólogos de esta y otras regiones del planeta, como Kristen Collier, están ahora lidiando con el impacto del calentamiento global.
Durante la vendimia de 2015 comenzamos a cosechar el 28 de agosto. Nunca había ocurrido tan temprano, así que pensé que era algo serio.
Las bodegas del Valle Willamette están ahora injertando diferentes raíces para crear plantas más resistentes al calor y adquiriendo tierras en lugares más elevados. Según Greg Jones, educador vinícola, los amantes del vino están cambiando de ubicación.
Se solía pensar que el paralelo 50 terrestre era el límite para la viticultura global, pero ahora vemos plantaciones a la altura de Escandinavia, Nueva Escocia y Canadá.
Desde los viñedos en Sudáfrica, restringidos al agua, hasta los castillos de Francia y los soleados viñedos de Australia y California, los agricultores y enólogos aseguran sufrir los efectos del calentamiento global. Por otra parte, en Gran Bretaña ha aumentado el cultivo de Pinot Noir y Chardonnay, y en la región de Petaluma, California, enólogas como Anna Keller aprovechan las brisas frescas para sembrar nuevos negocios vitivinícolas.
No podemos mover los viñedos una vez plantados, así que tenemos que adaptarnos a los cambios, pero las técnicas agrícolas han de cambiar.
La adaptación está llena de posibilidades, embriagadoras para unos y sombrías realidades para otros, a medida que aumentan las temperaturas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
En segundos, bienestar con terapia de animales y reabastecimiento espacial fuera de este mundo.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez, 3 estados en Estados Unidos eligieron a candidatas provenientes de minorías. En el estado de Vermont, Christine Hultquist es la primera candidata transgénero del país para gobernadora, mientras que en Minnesota, Ilhan Omar se convertiría en la primera legisladora del Congreso de origen somalí. En Connecticut, nominaron a una candidata que podría convertirse en la primera mujer negra o afroamericana en el estado en llegar al Congreso. La terapia asistida por animales ayuda a los pacientes en el tratamiento de enfermedades y trastornos de salud mental, un campo de salud que está en expansión.
Se ha demostrado que acariciar a un perro puede desencadenar la liberación de la hormona de sentirse bien, oxitocina, disminuir la presión arterial y ayudarlo a aliviar el estrés. Pero también puede cepillar un burro.
Me tranquiliza, me relaja.
Esa es la idea, dice Steve Steyer, propietario de Donkey Park.
Son grandes esponjas para el estrés. Puedes sentarte aquí y escapar de tu vida de oficina, tu vida urbana. Conseguimos que mucha gente venga de la ciudad, viaje largas distancias y cuando salen puedes ver su estrés derritiéndose.
El parque sin fines de lucro al norte de la ciudad de Nueva York es el hogar de 9 burros en miniatura, 2 burros de tamaño completo y una mezcla de burro y cebra llamada Sunky. Los animales viajan a escuelas y hogares de ancianos. El pequeño parque también alberga grupos como este, de una organización local que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Acicalan a los animales, los llevan a través de una pista de obstáculos y les dan de comer. Mientras que los burros son bestias de carga en la mayor parte del mundo, su único trabajo aquí es acariciar, rebuznar al diverso grupo de personas que encuentra consuelo en su compañía. Henry Llanos, Voz de América.
Puede parecer ciencia ficción, pero expertos aseguran que los reabastecimientos espaciales de combustibles y otras cargas pronto serán una realidad.
Las aeronaves, como los petroleros y los aviones de carga, son la manera más rápida de trasladar combustible, personal y equipos a largas distancias. Pero el general a cargo de estos movimientos dijo a La Voz de América que podría haber una mejor manera a través del espacio.
Si puedo reabastecerme desde el espacio, puedo recorrer el mundo en unos 30 minutos. Realmente creo que ese es el siguiente paso donde realmente podemos avanzar y puedo salir a lo que se llama la velocidad de guerra.
La idea de usar entregas espaciales no está tan lejos como puede parecer. De hecho, los líderes de la industria que se enfocan en vuelos espaciales, compañías con las que el general Everhart espera asociarse, ya están trabajando en ello.
SpaceX es uno de ellos. Sé que hay empresas extranjeras que también están considerando esto, incluso compañías como Sierra Nevada. Tienen su vehículo de lanzamiento Dream Chaser, que podría proporcionar una tremenda ventaja estratégica para el gobierno de Estados Unidos.
Pero es una ventaja que vendría con un precio astronómico. Los expertos dicen que la necesidad de usar el espacio debe superar estos costos y que tal vez solo sea usado durante la más importante de las misiones. El general Everhart dice que su equipo ya está redactando propuestas gubernamentales para hacer que el reabastecimiento espacial sea una certeza para la futura movilidad militar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En el pueblo de Fuente de Piedra existe una reserva natural que es el hogar de una gran colonia de flamencos, la mayor de la península ibérica. Cada año cientos de voluntarios acuden al lugar durante la temporada de reproducción para medir y controlar a los polluelos antes de ser liberados. Les dejamos con nuestra iniciativa que busca preservar a esta especie. Les informó Belén Mora.